Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
El mensaje de hoy lo he titulado de la siguiente forma: entre interrogativo, la palabra lees, un espacio y una segunda frase. ¿Entiendes? ¿Lees? ¿Entiendes? Esto porque en el libro de los Hechos y en su capítulo 8 se encuentra narrada una historia que no se desgasta, al contrario, se potencia como toda la palabra del Señor. En esos días, mucha gente en el cual está ubicada la historia, mucha gente venían en sus carros por una carretera que unía Gaza con Jerusalén. Mucha gente viajando por esa carretera. El Imperio Romano se tomó la precaución de unir todo su imperio a través de buenas arterias viales. Tan es así que todavía existen muchas de esas carreteras. Fueron construidas con material de primera calidad y muy buena tecnología. La de la época, pero todavía sobreviven. Y en esa carretera iban subiendo y bajando muchos carros. La gente estaba yendo en esos días a Jerusalén con motivo de la celebración de una de las tres fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Y casi al término de dicha fiesta, los carros comenzaron a bajar. Era difícil desplazarse por esa vía en esos días. Primero porque había mucho congestionamiento de carros, impulsados por supuesto por animales. Y algunos subían, otros bajaban, unos venían a pie por la misma carretera, por lo tanto no se podían desplazar con velocidad. Y venía un hombre, porque mucha gente iba a Jerusalén, no solo desde las provincias de Israel, sino que venían algunos del extranjero. Y la palabra de Dios nos habla de un hombre que era de Etiopía y que había venido desde su país hasta Jerusalén con un propósito: adorar. Dice, venía en su carro, venía de Jerusalén y había ido allá para adorar. Esta es la primera frase en la que me detengo un poco, porque adorar es venerar, exaltar, con palabras bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Es tan importante esto de la adoración que el Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Pongan gloria en su alabanza y díganle al Señor cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta a tu nombre. De tal manera que hoy no es así, pero se acerca cada día más y más ese grandioso día en que toda la tierra le adorará. Por eso cantamos aclamar a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pongan gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Entonces, este hombre venía de adorar. Viene en su carro y él viene acompañado con toda seguridad de un séquito, porque era un funcionario muy importante del gobierno de Etiopía. Era un embajador, un tesorero de la reina Candace de Etiopía. Por lo tanto, tiene que haber traído escoltas y delante de su carro tiene que haber venido otro, por lo menos uno o dos carros más, y posteriormente también. Pero iban muy despacio, como les dije, porque mucha gente traficando. Mientras tanto, él viene leyendo el rollo del libro del profeta Isaías, que dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca le veremos, mas sin atractivo como para que le deseemos. Desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él viene leyendo esto, cuando de repente él tiene incertidumbre, y de repente al lado del carro de él se ha juntado un hombre. Es Felipe, el evangelista, un hombre, un gran siervo de Dios, era un evangelista, estaba predicando y mucha gente se estaba convirtiendo al evangelio por la predicación de él, y también Dios estaba respaldando su ministerio, concediendo milagros, sanidades. A este hombre un ángel le habló diciéndole: vete a la carretera que viene, que va bajando desde Jerusalén a Gaza. Y cuando él estuvo allí, entonces el ángel le dijo: júntate a ese carro. Cuando él se desjunta y está cerca del hombre que viene sentado, le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? El eunuco etíope le responde: ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Y le invita a que por favor se suba y se siente con él y le explique. La generación de este mundo actual no se diferencia mucho de generaciones posteriores, en el sentido de que, sobre todo en esta generación, no lee la palabra de Dios. Sí lee los WhatsApp, eso está bien. Sí lee los recetas médicos, sí lee las noticias, si leen correspondencias que les envían, pero la palabra no la leen. Entonces, este hombre, el etíope, tenía un punto a su favor. Él venía leyendo la palabra de Dios. Tenía un punto negativo en su contra, que él no entendía lo que estaba leyendo. Y no entendía porque la pregunta puntual que él se hacía era: ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o acaso está hablando de otro? Felipe, varón lleno del Espíritu, comienza a explicarle desde el profeta Isaías, pasando por todas las escrituras y llegando al Calvario con Cristo Jesús el Señor en la cruz del Calvario, dando su vida por él y por todos los pecadores.
¡Gloria a Dios!
El hombre, el etíope, se convierte al Señor y le dice al evangelista: hay agua aquí, yo quiero bautizarme, ¿puedo? Entonces Felipe, ni corto ni perezoso, le dijo: si crees, bien puedes. Rapidito, rápido y veloz, el etíope se bajó de su carro, Felipe también. Felipe lo bautizó. Y como si eso fuera poco de lo que le sucedió a ese hombre ese día, después que Felipe lo bautiza, estaban hablando y de repente el Señor se llevó a Felipe. Lo hizo desaparecer delante de su vista. Por lo tanto, es bastante probable que por causa de un hombre que leía la Escritura y por causa de un hombre que no solo la leyó, sino que se interesó en su significado, es bastante probable que ese hombre, el etíope, fuese uno de los misioneros que Dios usó en aquel tiempo para que mucha gente escuchara el Evangelio por su boca. Todo porque un hombre leyó la Escritura, adoraba a Dios y se interesaba no solo en leer, sino en conocer a ciencia cierta el significado de dicha escritura. Hay quienes dicen: a mí Dios no me habla. Bueno, la respuesta es: lees, sea, pregunta en el mensaje, lees, o sea, ¿lees la Biblia? Porque si la lees, vas a tener que confesar que Dios sí te habla.
Amén.
Segundo, ¿entiendes? Porque si entiendes, entonces podrás decir, como dijo el salmista: tu palabra es una lámpara para mi camino. Me has hecho más entendido que todos mis enseñadores, porque tus testimonios están conmigo.
Aleluya.
Entonces, la palabra del Señor, cuando la abrimos, allí Dios te está hablando. Si la lees en la mañana, por 5 minutos, 10, 15, X. Ese, en la mañana te hablará Dios. Si la leíste por 15 minutos, fueron una conversación deliciosa de 15 minutos con tu Hacedor. Si te gusta, hazlo. Ahora, si no la lees, sino que el domingo trajiste tu Biblia a la iglesia y cuando llegaste a la casa la pusiste en algún lugar donde quizás sueles siempre de costumbre poner tu Biblia al llegar a la iglesia, pero de ahí no la volviste a tocar más durante toda la semana, e inclusive se ha dado el caso de una persona que estaba buscando sus lentes y no los encontraba. Pero el domingo en la mañana los encontró. Estaban en la Biblia. La última vez que leyó, metió los lentes ahí y los encontró el otro domingo. Las enseñanzas nunca pasan de moda. Siempre permanecen. Ahora bien, hay razones de sobrado peso para que nosotros, cuando oímos un mensaje como este, que está tratando de exhortarnos a que leamos la Biblia, hay razones de peso. El que quiere saber de matemáticas, lógicamente que tendrá que estudiar álgebra. Tendrá que estudiar matemática. Porque si quieres saber cuáles son las cuatro reglas fundamentales de las matemáticas o de la aritmética, no lo va a descubrir en astronomía. Tendrá que leer, estudiar matemática. Y descubrirá que las cuatro reglas fundamentales de la aritmética son suma, felicitaciones y muchas gracias. Es sencillito. De tal manera que si le preguntas a alguien acerca de un tema como ese y le dices, ¿lees matemáticas? Sí. ¿Entiendes? Sí. Ok. Ahora, el que quiere saber de física no puede ir a estudiar historia, porque no tiene nada que ver. Tendrá que estudiar física. Y si requiere saber cuál es la fuerza cohesiva que impide que el núcleo del átomo se desintegre, tiene que ir a juro a física atómica. Y allí se enterará de las maravillas, sin él saberlo, a veces sin todavía ser creyente. ¿Cuánto más cuando ya sabes, descubres las maravillas del Señor? Porque lo que está pasando, por ejemplo, y permítame, en el núcleo del átomo, ha sido siempre una incógnita. El átomo está en su núcleo, está conformado por neutrones y protones. Hasta aquí todo bien. Los neutrones tienen carga neutra, los protones tienen carga positiva. Fuera del núcleo, por fuera de él, están los electrones girando, tienen carga negativa. Pero enfoquemos el núcleo del átomo. Tiene carga neutra y carga positiva. Neutrones y protones. Esas son cargas similar. Una ley de la física dice, cargas semejantes se repelen, cargas disímiles se atraen. Surge la pregunta. En el núcleo del átomo está aconteciendo un fenómeno. ¿Por qué no se desintegra? Si tienen cargas semejantes, debería explotar. Porque deben repelerse, cargas semejantes se repelen. Entonces, la fuerza cohesiva es la gran interrogante. ¿Cuál es? Y si alguien tiene la respuesta, por favor, póngase en pie, le ruego, y no las dé. La pregunta es esta: ¿cuál es la fuerza cohesiva que mantiene unido el núcleo del átomo, que impide que el núcleo del átomo se desintegre? ¿Alguien tiene la respuesta? Muy bien, uno por uno, por favor. Bueno, la respuesta es esta, amados. Ningún científico la tiene, por más presumido que sea. Se la he preguntado a más de una persona preparada. No tienen la respuesta. Usted y yo la tenemos. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Diga ahí, abra un paréntesis y ponga: Él creó el átomo. Y por su voluntad existen y fueron creados. Ponga ahí, por su voluntad, entre paréntesis, el átomo no se existe. Denle un aplauso a Dios. Es sumamente necesario para todos nosotros, los hijos de Dios, que nosotros leamos las Escrituras y que procuremos entenderlas. Puesto para eso la dejó el Señor. Número uno, para hablarnos. Número dos, para que nosotros podamos conocerle y conocer todas las cosas que Él dispuso de antemano que nosotros conociésemos para la gloria de su santo nombre. De tal manera que Pablo, por ejemplo, en sus viajes misioneros se esforzaba en predicar. Por un lado, Pablo predicaba, se iba a otra ciudad, pero no transcurría mucho tiempo desde que él se iba, cuando ya venían los lobos rapaces a querer trastornar la fe de los que ya se habían combatido al Señor. De tal manera que Pablo le tuvo que escribir de parte de Dios una carta a la iglesia que estaba en Galacia. ¿Por qué? Bueno, porque habían creído en el Señor. La inmensa mayoría de los creyentes en ese tiempo eran judíos. Pero los judíos estaban empeñados y todavía siguen en el error. Estaban empeñados en seguir la ley, en guiarse por la Torá. La Torá son los cinco libros del Pentateuco, los cinco libros de la ley. Todavía hoy, mientras estamos aquí reunidos, en Israel su libro es la Torá. Y no creen en Jesucristo. Lo rechazaron y todavía continúa el rechazo. Salvo algunos judíos que por la misericordia del Señor se convierten a Jesús, que los conocemos, ese movimiento, como el movimiento mesiánico. Judíos convertidos al Evangelio. Ahora bien, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia porque se entera de que los judíos que creyeron en el Señor Jesús ahora están queriendo volver atrás al judaísmo. Y él les dice en su carta lo siguiente: estoy asombrado, de verdad, porque al ver con cuánta rapidez ustedes ya han tropezado en la fe para seguir un evangelio distinto. Me llama la atención cuando Pablo dice un evangelio distinto, porque él aclara que no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes se dedican a ponerle tropiezo a los creyentes, presentándoles un evangelio distinto. Yo desde que el Señor en su misericordia salvó mi alma, he visto y he oído más de un evangelio distinto, del cual dice Dios que el que predica, enseña, promueve un evangelio distinto, sea anatema. Es fuerte, muy fuerte, sea maldito. Así de severo es el asunto, Dios no puede ser burlado. Entonces, los judíos venían después de Pablo diciendo que había que seguir la ley, que Cristo, para colmo decían que Cristo sí salvaba, pero que había que hacer algo más, que no era suficiente, o sea, un Cristo insuficiente, que necesita que su sacrificio en la cruz del Calvario para darnos salvación no bastaba, que había que creer en Cristo, pero que faltaba algo más. Pablo dice: me temo que he corrido en vano con ustedes, porque me pregunto, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para que tan pronto, tan rápido, se hayan apartado de la fe que les hablé, para seguir un evangelio distinto? Ahora, les comentaba que yo, en mi vida, en mi carrera ministerial, he observado evangelios distintos. Por ejemplo, el evangelio de la teología de la liberación, que dice, entre tantas inexactitudes, lo siguiente: que hay que tomar las armas y hay que pelear, que hay que hacer la revolución y que así, de esa forma, se establecerá el reino de Dios en el mundo entero. Yo creo que a los de la teología de la liberación hay que recordarles que aquella noche, cuando fueron a buscar al Señor al monte de Getsemaní para llevárselo cautivo, Pedro, ni corto ni perezoso, que en ese momento se comportó como uno de la teología de la liberación, sacó su espada, ¡suas! Y ¡suas! Le cortó la orejita al hombre aquel. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo a Pedro: mira, guarda tu espada. El que a espada hiere, a espada, ¿qué cosa? Morirá. O sea, no es con violencia, es con el Evangelio de Cristo, es con el Espíritu Santo. He conocido también el Evangelio de la prosperidad, que todos los creyentes tienen que ser ricos, que el que no es rico es porque le falta fe, que el que no es rico tiene que creer en Dios, tiene que pactar, tiene que dar órdenes, tiene que decretar, tiene que no solo declarar, sino decretar, en fin. Y lo más asombroso es que estos evangelios distintos, que Dios no respalda en su palabra para nada, tienen una inmensísima popularidad. Muchas iglesias creen en ese evangelio distinto. El Espíritu Santo sigue hablando, sin embargo, al corazón de los creyentes, diciéndoles: mi palabra, mi palabra, mi palabra. No palabra de hombre, mi palabra. Lean mi palabra, escudriñen las escrituras. En la Biblia, hablando de escudriñar, vamos a encontrar buenos ejemplos. Hablemos del salmista. En el Salmo 119 dice: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Y oigan esto, todo el día medito en ella. Es decir, oh Señor, cuánto amo tu palabra. Medito en ella todo el día. Cuando Pablo pasó huyendo de Tesalónica y llegó a Berea, entró en la sinagoga que había allí y estuvo durante 3 semanas, 3 días de reposo, explicándole a estos judíos acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Y en Berea se convirtieron muchísimos judíos y mujeres nobles, mucha gente se convirtió a Jesucristo. Y cuando estos judíos llegaban a sus casas, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, que con su interés, con su deseo, ellos iban creciendo en el conocimiento de Dios. Y es un ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que debería suceder, de hecho, en toda iglesia? Porque no todo predicador habla de acuerdo a las escrituras. Entonces, hay que oír, no hay que dar por descontado, y hay que escudriñar las escrituras para saber si lo que habló el predicador está acorde con lo que Dios dice en su palabra. Alguien diga gloria a Dios. Ahora bien, Timoteo nos da un ejemplo de una familia que creció vigorosa, sobre todo en el sentido de lo que tiene que ver con lo espiritual, porque Loida era la mujer anciana, la mayor de esa familia, y ella enseñó a su hija Eunice, y Eunice enseñó a su hijo Timoteo. Y para completar la bendición, Pablo conoció esa familia e hizo de Timoteo su hijo adoptivo, espiritualmente hablando. Y entre los consejos que Pablo le dio a Timoteo, le dijo: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, hijo mío, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, al igual que Pedro también, Pedro le escribe 2 cartas a la iglesia. Y en una de ellas le dice: deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Saben a qué se refiere Pedro con eso, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra viva, eficaz, que no está adulterada. Hay que desear ese libro, hay que comer de él, como el niño, como un Benjamín, cuando su mami le da su biberón o le da su pecho, ¿correcto? Y él se siente saciado. Pedro dijo: desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por medio de ella crezca. Entonces, así mismo debe ser cada creyente. Desear, anhelar, es la proliferación de los evangelios distintos, encuentra cabida sobre todo en aquellas personas que vienen a una iglesia el domingo, oyeron un mensaje y luego se van a sus hogares, pero durante la semana no tienen tiempo para un cara a cara con Dios, para leer la carta de Dios amado, para escuchar su voz. Qué lindo es escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, un pasaje tan conocido como esto, como este, cuando tú lo lees, cuando lo leemos con amor, con cariño, con gratitud al Señor, sigue bendiciendo vida. Dice, porque de tal manera amó Dios a ti. Cuando tú leas eso, ese principio, solamente con ese principio, cuando tú lees, porque de tal manera amó Dios al mundo, te está diciendo, porque de tal manera te amé, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Yo conservo, y se lo he compartido en ocasiones a ustedes, gratos momentos que han impactado mi vida con un solo versículo. El pastor Varela, que está en el cielo, fue mi pastor en el estado Miranda, en Chelaya. Y él citó a Moisés diciendo, te ruego que me muestres tu gloria. Todo el resto del mensaje, no me pregunten, no sé. Solo sé que ese día el pastor Varela citó la escritura donde dice, te ruego que me muestres tu gloria. Todavía yo sigo haciendo esa oración, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí en este lugar, a propósito de Juan 3:16, me quedó en mi mente impreso las palabras de mi pastor Miguel. Pues él citó ese versículo diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y cuando dijo así, dijo, si dice que al que cree le dio vida eterna, es porque no es otra cosa, le dio vida eterna. Oye, yo le pido un aplauso para eso. Imposible de olvidar, imposible. Y mejor dicho, no se puede. Porque de tal manera amó Dios al mundo, digo él, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hombre de Dios dijo, miren, si dijo que es vida eterna, es vida eterna, ¿eh? No es otra cosa. Me gustan esas predicaciones, inolvidables. Yo quisiera, para ir concluyendo, que yo que no soy una eminencia de predicador, sino que busco fundamentalmente la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, yo quisiera que aunque sea en mi mensaje se acordasen, aunque sea de un versículo, a fin de cuentas no son míos, son de él. Si Dios pone en mi boca un versículo, que usted lo conserve cuando nos veamos en el cielo y me diga, hermano Julio, cuando usted dijo este versículo, nosotros lo que yo le diré allá es, bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a arrodillarnos, ahí está Jesús. Arrodillémonos y postrémonos y adoremos al que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Concluyo de la siguiente manera. Este mensaje, su finalidad ha sido motivarnos a que, por favor, honremos a Dios nuestro Padre, que nos dejó un libro, el libro de los libros, ¿oyó? Por excelencia, 66 joyas, y que comencemos a poner interés en él. Ayer, quiero contarles esto, yo me volví a leer, no sé por cuánto, qué número de veces, la epístola a los Gálatas. Qué dulzura. Y me volví a leer todo íntegramente la epístola a los Hebreos. Por favor, anímense. Pisen el acelerador. Más palabras, más palabras, más palabras. Lean las escrituras. Lean las escrituras. Porque ellas les harán sabios. Que el Señor les bendiga.